Continuamos con las presentaciones de las materias en este primer día de programa del Mundo del Derecho. Y ahora nos vamos a introducir en el derecho internacional privado. Para ello contamos con la profesora de la disciplina, Mónica Guzmán Zapater, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Me gustaría que nos explicara en primer lugar a todos y en especial también a los alumnos que le puedan estar escuchando, ¿qué se estudia en el derecho internacional privado? ¿Es un derecho público? ¿Es el derecho privado? ¿Las relaciones internacionales? ¿Qué es realmente el derecho internacional privado?
Sí, usted me está preguntando en realidad por el objeto de esta disciplina. El objeto de esta disciplina, lo que regula esta rama del ordenamiento jurídico, son las llamadas relaciones privadas de tráfico externo, es decir, la vida de los particulares que en su desenvolvimiento, la vida privada de los particulares, que en su desenvolvimiento se vincula con dos o más ordenamientos jurídicos entre los que existe una contradicción normativa. Es decir, el divorcio de dos alemanes que son residentes en España. Bien, evidentemente la nacionalidad alemana de los divorciables tiene algo que decir, a lo mejor en relación con la disolución del vínculo. Pero como coincide en este caso que son residentes en España, pues a lo mejor el ordenamiento español en su sistema jurisdiccional o en sus normas materiales tienen algo que decir en relación con ese posible divorcio de dos nacionales alemanes. De manera que es vía privada en el sentido de exclusión de lo que son las relaciones con el poder o con la administración pública que en su desarrollo traspasan las fronteras nacionales. Más o menos es eso.
Conocido ya entonces el objeto del derecho internacional privado, ¿cuáles son los contenidos que tiene esta disciplina?
Si me pliego un poco a la estructura de nuestras unidades didácticas y de los manuales al uso, todos suelen abrirse con lo que se llama la teoría general, como por otro lado ocurre en otras disciplinas jurídicas, que son, digamos, los principios generales que inspiran toda la regulación. Además de la parte general, en derecho internacional privado, naturalmente hay una cuestión o dos cuestiones que son fundamentales porque son el presupuesto de todo lo demás, que es la nacionalidad y la extranjería. Es decir, la condición de nacional, español o extranjero, presupone la aplicación de un régimen jurídico u otro. Si uno es nacional español, en principio, en muchos ámbitos, queda sujeto a derecho español. Si uno es extranjero, va a quedar sujeto, en muchos casos, a derecho extranjero. Por consiguiente, es práctico, es útil, aunque, insisto, puede ser cuestionable, hasta qué punto es necesario estudiar el derecho a la nacionalidad y el derecho a extranjería. El derecho a la nacionalidad, entendido como los requisitos de adquisición, conservación, pérdida o, en su caso, recuperación de la nacionalidad española, y el derecho a extranjería, lo que son los requisitos y condiciones de entrada, permanencia y, eventualmente, salida y expulsión de territorio español. Es una cuestión controvertida en la medida en que el derecho a la nacionalidad, en buena medida, es derecho civil, y de hecho hay facultades en las que se estudia, y se estudia bastante, en derecho civil, y el derecho a extranjería, en la medida en que, como hoy podemos comprobar en todos los medios de prensa, desgraciadamente la extranjería es noticia casi todos los días, pues el derecho a extranjería es un corte en el ordenamiento jurídico y afecta a otras muchas disciplinas, básicamente al derecho administrativo, a derechos humanos, en fin, es un ámbito mucho más amplio y en ese sentido al derecho internacional privado le interesa sobre todo los problemas que plantean los extranjeros en España cuando están vinculados por su nacionalidad con ordenamientos jurídicos, básicamente confesionales, en los que existen instituciones que son muy desconocidas para nosotros, son muy alejadas del ámbito de nuestras concepciones jurídicas. Pues piensen, por ejemplo, en el matrimonio poligámico, que el otro día daban toda una sesión en el telediario, o piensen, por ejemplo, en el repudio. Bien, a nosotros nos interesa el extranjero desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la contradicción normativa entre sistemas jurídicos a la hora de regular determinadas instituciones que por nosotros pueden ser desconocidas o incluso inadmisibles. Esto es, digamos, el segundo gran núcleo de cuestiones. El tercer gran núcleo de cuestiones de contenidos en los que se ocupa el derecho internacional privado es el derecho procesal, que es un ámbito que crece en la medida en que la Unión Europea está legislando hace años. Y desde que por el Tratado de Ámsterdam en el año 97 se creara el llamado espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión Europea ha emprendido ahí una labor importante de aproximación de los sistemas procesales, y esta tendencia, digamos, a crecer o a incrementar, coexiste, por otro lado, con otra tendencia que me parece que es bastante común en todos los sistemas jurídicos, que es la tendencia a la privatización de la justicia, de manera que en el otro polo hay una orientación más llamada a detraer del ámbito de lo estatal los litigios y a llevarlos a la vía arbitral. Bueno, en todo caso, el derecho procesal civil internacional es muy importante, significa, pues en el ejemplo que les he puesto de los alemanes que se quieren divorciar en España, pues significa saber o conocer cuáles son las condiciones en las que dos alemanes pueden acceder a los tribunales españoles, si pueden acceder, si no pueden acceder, el grado de vinculación, y una vez que han accedido a los tribunales españoles, cosa que obviamente pueden hacer, una vez que han accedido, cómo se desarrolla un litigio en el que existe un elemento de extranjería importante, como es la nacionalidad extranjera de los litigantes. Finalmente, cuando se ha obtenido una sentencia por parte de los tribunales españoles, evidentemente es fácil que uno de los dos, por ejemplo, regrese a su país de origen, regrese a Alemania, no es nada infrecuente, y en tal caso, ¿cómo la sentencia dictada por una autoridad española puede tener efectos en el ámbito de un ordenamiento de una jurisdicción extranjera? Esos son los tres grandes bloques de cuestiones de los que se ocupa el derecho procesal civil internacional. Y finalmente hay un último ámbito que es el llamado derecho civil internacional. Es decir, ahí se desciende a las concretas instituciones, al derecho de familia, al derecho patrimonial, para ver cómo el derecho internacional privado tiene que dotar de soluciones particulares a instituciones que son comunes a la mayoría de los sistemas jurídicos. La venta internacional. Bien, la venta internacional es un contrato internacional y, por consiguiente, tiene especificidades propias para el tráfico internacional. El divorcio. Bueno, el divorcio no es lo mismo que sea un divorcio en España entre españoles a que sea un divorcio, vuelvo al ejemplo, de dos alemanes vinculados con dos ordenamientos jurídicos. Ese divorcio tiene unas especificidades y, por consiguiente, debe contar con un método de reglamentación particular.
De estos grandes bloques de que nos ha hablado, que se estudian en la asignatura de Derecho Internacional Privado, ¿cuáles resultan más complicados? ¿Cuáles son los temas o cuáles son las preguntas más frecuentes donde ustedes ven que los conceptos no los tienen muy claros los estudiantes y que es necesario incidir en ello?
Sí, nosotros tenemos ya en esto una larga experiencia. Tenemos unas unidades didácticas hace más de 20 años. Y aunque hemos hecho lo posible y ha habido sucesivas reediciones, y aunque hemos hecho lo posible por aclarar determinadas ideas que son ideas eje en esa disciplina, pues comprobamos con un cierto desasosiego que año tras año sigue habiendo un porcentaje alto de alumnos que cae, digamos, tropieza con las mismas piedras. Hay una idea eje que es fundamental y que, claro, exige un gran esfuerzo de abstracción porque es un gran cambio cuando uno llega al último año de la licenciatura. Nosotros estamos acostumbrados a que si un tribunal español es competente o una autoridad administrativa española es competente para lo que sea, se acuda a derecho español. Y esto es así en el caso del derecho internacional privado. Pero lo que sí es específico del derecho internacional privado es que la técnica de reglamentación típica es la llamada norma de conflicto. La norma de conflicto, que es una norma que ideara Savigny, y eso lo tienen larga y ampliamente explicado en el tema 4, que me parece que es el tema de las normas. La norma de conflicto tiene la particularidad de que a una materia regulada, por ejemplo, las sucesiones, a una materia regulada, la somete a un ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico al que hay que dirigirse para hallar la respuesta final del caso, lo indica el punto de conexión de la norma. Es decir, la norma de conflicto se distingue de todas las demás técnicas normativas de un ordenamiento porque tiene una estructura triple, que es la materia regulada o supuesto de hecho, el punto de conexión, que es la circunstancia que permite localizar esa materia bajo el ámbito de un ordenamiento, y finalmente la consecuencia jurídica, que no está dada en la propia norma, sino que hay que buscarla en el ordenamiento jurídico al que nos ha remitido. Es decir, si ustedes toman la norma en el artículo 10 del Código Civil, la norma relativa a sucesiones, dice: las sucesiones se regirán por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento. Si en España fallece un señor inglés, por ejemplo, que hay tantos residentes ingleses en la costa, si en España fallece un nacional inglés dejando bienes en España, en Inglaterra, en el Reino Unido, y se abre la sucesión en España, por ejemplo, porque hay una impugnación de uno de los herederos, acuden a un tribunal español, el juez que tiene que aplicar. El juez tiene que ver, primero, que es un supuesto de tráfico externo por la nacionalidad inglesa del causante, o británica, perdón. Segundo, que la norma le dice que las sucesiones deben quedar sujetas a su ley nacional, es decir, al derecho británico en principio. Y que solo en ese ordenamiento jurídico vamos a encontrar la respuesta final del caso. Es decir, si en el derecho del Reino Unido rige un sistema de legítimas o rige un sistema de libre disposición y por consiguiente los hijos no tienen por qué ser llamados a heredar necesariamente, etcétera. Eso que es la respuesta material final del caso hay que buscarla en un ordenamiento extranjero. De manera que el problema fundamental que tienen muchos alumnos es comprender que un juez español puede tener que aplicar un derecho civil o un derecho mercantil extranjero, que no es el español. Y esa idea es tan fácil como lo que les acabo de explicar, como el ejemplo que les acabo de poner, pero comprendemos que cuesta romper, en el último año de licenciatura, cuesta romper con una estructura mental que es aquella por virtud de la cual la norma está en un ordenamiento jurídico y la respuesta jurídica material final del caso se busca en el propio ordenamiento jurídico. Es decir, que la sucesión hubiera sido una sucesión entre un catalán y unos hijos residentes en Andalucía. Bien, esa es una idea eje que comprendemos que es complicada, pero que tienen que meterse en la cabeza. Hay una gran diferencia entre derecho español y derecho extranjero. Si el caso se abre en España, el derecho español es la lex fori. Si se vincula con un ordenamiento extranjero y el juez o las partes tienen que aplicar derecho extranjero, esa ley extranjera es la llamada lex cause. Esa es una primera complicación. Hay una segunda complicación que va en aumento a medida que aumenta, que el derecho internacional privado registra un incremento en todos los ámbitos. Ustedes, de alguna manera, pueden estar familiarizados con la idea de que, digamos, desde la perspectiva de las relaciones internacionales, hoy el Estado no es el único sujeto o actor en el ámbito internacional. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hay un aumento de organizaciones internacionales y ese aumento de organizaciones internacionales e incluso de organizaciones privadas internacionales provoca un aumento, un crecimiento de normas de derecho internacional privado. Bien, uno de los problemas más evidentes, más claros y llamado a complicarse aún más es el incremento de normas. De manera que, por ejemplo, en el procesal ustedes tienen que tener bien claro si el demandado tiene su domicilio en territorio de la Unión Europea o no. Esa diferencia es fundamental, porque si el demandado tiene su domicilio en territorio de la Unión Europea, se van a aplicar normas de derecho de la Unión Europea, normas dictadas por las instituciones comunitarias, que naturalmente España ha incorporado al ordenamiento jurídico. Me refiero a los reglamentos comunitarios 44-2001 o 2204. Bien, España ha incorporado esas normas, son normas vigentes en el ordenamiento español, de origen comunitario, pero normas españolas finalmente, y por consiguiente ahí tienen que tener muchísimo cuidado, porque ese procesal es de los temas además que más se preguntan en los casos prácticos, ahí tienen que tener muchísimo cuidado para delimitar los casos en que se aplica la ley orgánica del Poder Judicial o la ley de enjuiciamiento civil, o bien el derecho comunitario. Esta es la segunda idea en la que les quiero insistir, que tengan cuidado con ese dato.
Estamos viendo que realmente hay temas que son complejos y conceptos que a veces llevan a error. Profesora Goodman, estamos llegando al final del tiempo, no nos queda mucho más, pero sí me gustaría que nos hablara de cómo preparar esta materia, aunque sea muy brevemente, sobre todo si hay alguna novedad respecto a otros cursos.
Sí, hay una novedad fundamental. Bien, el tipo de examen no va a cambiar, son 8 preguntas, 4 preguntas de concepto y 4 que arrancan de uno o dos casos prácticos, de manera que tienen que saber identificar los problemas, pero eso en los centros les orientarán sin dificultad. Nosotros no tenemos intención de introducir ningún cambio. Sí nos han impuesto un cambio al que somos de alguna manera reacios, que es la virtualización. Somos reacios por distintas razones en las que no voy a entrar, pero sí hay una cosa que nos preocupa enormemente. Nosotros parte del contenido de la virtualización lo hemos dedicado o lo estamos dedicando a hacer una síntesis de los temas, primero los más complicados. Esa síntesis es una síntesis a efectos de que a ustedes les ayude a tener las ideas fundamentales claras, absolutamente claras. Pero no quiero, no es nuestra intención ni por un momento que ustedes aspiren a superar esta disciplina, esa asignatura, estudiando solo con la síntesis. Sí. Que quede bien claro que es un material de apoyo más, como es el libro de casos prácticos con los ejercicios de autocomprobación, y esos cuadros que les estamos preparando, les digo que estamos empezando por los temas que presentan una mayor complejidad, esos cuadros no piensen que con saberse ese cuadro van a superar la asignatura. Esos cuadros son para que de alguna manera se les active a ustedes la memoria, la llamada memoria visual, que puede llegar a ser muy útil, pero primero les aconsejo que entiendan, sobre todo los temas complicados, el camino es mucho más corto si uno los entiende y luego los memoriza que si uno pretende memorizar las tres ideas claves, porque memorizando no resolverán los casos prácticos.
Bueno, como ya ha quedado muy, muy claro por la profesora Mónica Guzmán, lo importante es tener las ideas claras en los conceptos básicos del derecho internacional privado que nos ha contado aquí en estos breves minutos que la profesora Guzmán nos ha dedicado. Muchísimas gracias y buenos días.
Adiós, buenos días.